Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más otra emisión de este tu programa México Mítico. Cada semana es para mí un gusto enorme darle la bienvenida a todos ustedes y cada semana le mando saludos, ya lo saben, a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá. Y lo mismo saludo a todos ustedes, queridos amigos. Estoy muy contento porque este auditorio fiel que semana a semana me acompañan en este espacio, la mayoría de ustedes son de otros estados, incluso de otros países, desde Argentina hasta Canadá. Saludos a Ramón Torino allá en Jujuy, Argentina, y a Sergio Scott en Alberta, Canadá. Y la misión primordial de este programa, desde luego, es hablar de nuestro estado. Cuando yo puse sobre la mesa la idea de este programa, era poder promover aspectos folclóricos, este patrimonio oral, inmaterial, pero desde luego cultural, de mi Durango. Y felizmente llega a muchos lugares y ha sido bien acogido por todos ustedes en otros lugares. Pero también es bueno recordar que se trata de hablar de todo México y se trata de contar leyendas, de hablar de lugares particularmente interesantes de todo nuestro México para que esos escuchas fuera de nuestras fronteras, en otras partes del mundo, puedan conocer algo de nuestra riqueza cultural, folclórica y mitológica. Ya lo saben ustedes que yo uso como estandarte las leyendas y estos temas sobrenaturales y de misterios porque creo que son un atajo, un pretexto para hablar de historia, para hablar de sociedad, para hablar de antropología. Entonces, como ya lo vieron ustedes, los que lo están viendo por la transmisión en Facebook, vamos a hablar de lugares misteriosos de México. Voy a comenzar con uno de Durango, que no está tan en Durango, pero los lugares que vamos a ver, unos pocos nada más, pertenecen a diferentes lugares de nuestra República Mexicana, procurando que sean a lo largo y a lo ancho de nuestra República. Sin más dilación, vamos a comenzar con uno de los lugares espléndidos que tenemos aquí en el bolsón de Mapimí. Mapimí es en esta parte norte de nuestro estado, en donde colindan tres estados, el bolsón de Mapimí, que es Chihuahua, Coahuila y Durango. Ahí está la zona del silencio. La zona del silencio es de mucha peculiaridad. Era de estos asuntos allá por la década de los 80s, cuando yo todavía era un niño pequeño. Era muy común escuchar este asunto que en el paralelo 27 estaban alineadas las pirámides de Egipto, la zona del silencio, el Tíbet y el Triángulo de las Bermudas. Todas ellas pertenecían a este paralelo que parecía tener algún tipo de influencia sobre ellos. Se decían muchas cosas. Hoy en día, felizmente, tenemos mucha más información, acceso a los archivos. Por cierto, cuando hable de esta radiación por intervención norteamericana, voy a decir por qué hoy en día conocemos el qué y el porqué de lo que sucedió. En esta zona del silencio hay peculiaridades innegables, ¿eh? Era el mar interior, formaba parte del mar de Tetis, el mar interior de Occidente. Atravesaba buena parte del norte de nuestra República Mexicana. De hecho, la mayor parte de Durango y desde luego de Coahuila, estarían bajo el mar, siendo las partes más profundas esa zona del Bolsón de Mapimí, y gracias a estas características geográficas quedó con bastante evidencia de que fuera un mar, el mar de Tetis, ahí en tiempos prehistóricos, desde luego. Y se queda de una u otra forma intacto. Ahorita le voy a decir por qué de una u otra forma. Yo pude visitar la zona del silencio. Era un destino turístico muy aceptable, pero con una infraestructura turística terrible. Fuimos por parte de aquí mismo, yo en aquel entonces hace 20 años, un poquito más de 20 años. Yo ya era un estudiante de mi alma mater, la Universidad Juárez del Estado de Durango, y nos fuimos en expedición hasta la zona del silencio. Era de estos viajes precisamente para incentivar la creatividad de mis compañeros de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía. Hasta la fecha no ha logrado ser Facultad de Artes Visuales. En aquel momento era y sigue siendo Escuela de Pintura. Y llegamos hasta allá. La travesía fue por sí mismo una aventura, ¿eh? O sea, todos los que íbamos no sabíamos las condiciones de... Yo recuerdo que fue complicado obtener los permisos para dejar entrar un grupo grande de personas porque el saqueo era terrible. Hay muchas cosas peculiares en esa zona del silencio. Hay muchas especies endémicas. Entonces, el que haya sido un mar produce que muchas de las rocas que estén ahí, que son magnetitas, tengan una especie de radiación y desde luego hagan un campo electromagnético generoso al grado que no funcionan. Muchos de los aparatos, incluidas por ejemplo las brújulas, olvídense ustedes de ondas radiales o televisivas, simplemente no se pueden transmitir porque se absorben, se neutralizan en ese lugar. Además de muchas otras peculiaridades, entonces los animales que son sensibles a este tipo de radiaciones, hay un lugar preciso en donde mueren los animales. Desde luego, esto pudiera ser simplemente que donde se acumuló más radiación es donde les afecta al grado que mueren. Pero lo curioso es que animales de diferentes especies, y no solamente de diferentes especies, sino de diferentes clados y reinos, es decir, lo mismo mamíferos que reptiles y aves, llegan a un punto específico de este lugar a morir, como si sintieran esta inevitable atracción, ya fuera porque sienten que son sus últimos momentos de vida o simplemente no pueden evitar esta atracción que finalmente acabará con su vida, aunque fueran organismos saludables. Muy curioso lo que sucede. Y son estas características, este tipo de emanaciones propias del suelo, que generan mutaciones y generan especies endémicas. Por ejemplo, la tortuga Grofeus, específicamente de la zona del silencio, solamente existe ahí porque tiene una anomalía en el caparacho, que estos hexágonos que tiene en el caparacho se elevan como pirámides porque hay una deformidad, hay un agente mutante que hace diferente y piramidal su caparacho al de los otros miembros de su propia especie, generando una raza geográfica o incluso una especie aparte. Esto se repite con muchos animales y no solamente con organismos del reino animal, sino también con algunas plantas. Por ejemplo, hay nopales que tienen un color violáceo muy diferente al de todo su grupo de plantas, y por si fuera poco tienen un comportamiento extraño que los hace parecer dóciles a todos estos animales, ¿eh? Cuando estuvimos allá se acercó un correcaminos, que los que han podido viajar al desierto, semidesierto de nuestra República Mexicana, sabrán que estos animales son rápidos, evidentemente, y son huidizos. Pero los vimos muy de cerca con este movimiento un poco lento, más que un comportamiento dócil, pareciera un comportamiento lerdo, como si les afectara toda esta radiación. Con todas estas historias, que está alineado en el paralelo 27, que tiene especies endémicas, que dejan de funcionar radios, transmisores, brújulas, y con toda esta fascinación por los lugares desconocidos, es que nosotros nos dimos a la aventura de viajar hasta allá. Nos fuimos, tengo fotografías de ese viaje, fue bastante querido para mí aquellos momentos, inolvidable para mí. Quiero que sepan ustedes que yo siempre he andado con música. Antes de este asunto de el MP4 y los celulares con música, yo sí era de los que cargó todo tipo de aparatos que te pudieran proveer de música. Los más jóvenes, saludos a mi amiga Hanna, espero que ya lo estés escuchando. Dice Marta que sí. Me hubiera gustado que gente de tu edad, de la edad de mis hijas, pudieran haber escuchado el volumen tan alto de los audífonos noventeros y todavía dos mileros. Era increíble que permitieran eso. Entonces, sí, evidentemente la Organización Mundial de la Salud pone una restricción de volumen en los audífonos. Pues bien, yo iba feliz. Y los que poseen este celular, los que ya crecieron con el aparato celular, con internet en sus manos, no van a creer que para hacer un viaje de esas características había que llevar un estuche con discos para unas pilas de reserva y mis Discman Sony, que Sony era el papá de los pollitos en cuestión tecnológica. Y uno escuchaba un par de canciones de un disco, abría el aparato enorme, guardaba el disco en la cajita, seleccionaba el siguiente disco, lo poníamos, reproducíamos la canción y teníamos que ir así cambiando el disco con, bueno, o cuando menos yo, ¿no? Todavía no había quemadores, desde luego existía la tecnología, pero era poco frecuente. Fue hasta unos años después que pudimos empezar a seleccionar las canciones que queríamos en un disco y posteriormente el MP3 y no ya la avalancha de tecnología hasta que llegamos a la comodidad de nuestro teléfono que tiene todo. Y en aquel momento yo llevaba mi estuche muy contento. Llevaba mi mochila de camping, llevaba mi cuchillo tipo Rambo con su brújula y pues íbamos todos. Los de la escuela de pintura es una escuela de matrícula pequeña, entonces en este camión que probablemente íbamos unas 40 personas, pues básicamente era toda la matrícula de todos los semestres. Apenas arrancaba la licenciatura en aquel momento, entonces íbamos avanzando lentamente con los semestres. Y resulta que había varios comentarios de que era una zona peligrosa porque por un lado ejidatarios, organizaciones de ellos estaban muy alerta porque aparte que había una pugna entre ellos, había pugna entre los estados entre hasta dónde se delimitaba la zona del silencio de propiedad de cada uno. Sí, Durango tiene la mayor parte, les guste o no, con la pena, pero así es. Y además de que estaban combatiendo el saqueo porque había chuzos, es decir, puntas de flechas y lanzas de pueblos originarios. Y había gente pues ahí pepenando cualquier tipo de rescoldo arqueológico que podían encontrar para luego, pues desde luego, venderlo o malbaratarlo a como ustedes quieran. Además que por haber sido un mar, las piedras tienen características, tienen esta coraza rota de la propia superficie de la roca erosionada por el agua salina o depósitos de minerales que se solidificaron y petrificaron a lo largo de millones de años y les dan una forma como de panal de abeja y otras mucho más extrañas que felizmente yo sí me traje algunas que tienen dibujos. Yo me traje una piedra pequeña que tiene un cuadrito como si fuera una pintura rupestre y estas peculiaridades solamente suceden ahí. Hay varias zonas en la zona del silencio. Está la zona magnética, está la zona del lago y está la zona de las dunas. Allá por donde están las dunas, ya junto a Coahuila, Ahí es donde estaba el observatorio. No sé yo si ya lo volvieron a hacer funcionar. Ojalá que sí. Pero en aquel momento, hace 20 años, estaba en un oprobioso estado de abandono. En el lago es donde se decía que se aparecían cosas de índole de luces espectrales. Y en la zona magnética, que es la zona más amplia, es donde se supone que dejan de funcionar todos los aparatos. Y yo estuve checando la brújula y ya cuando llegamos a la zona magnética me di cuenta que en algún momento del viaje la tiré porque no la roscaba lo suficiente por estarla checando cada momento. Entonces sí, grave error mío. Y aparte nos mandaron, llegamos a Ceballos, cada estado tiene como tres poblados que se llaman Ceballos. Entonces llegamos ahí a Ceballos. Y de ahí nos fuimos en un camión de redilas, al más puro estilo de películas como Lagunilla, mi barrio. Y ahí nos aventaron todos como una recua. Y pues nos fuimos ahí de pie, sujetados como podíamos. Bueno, yo en realidad sí brinqué hace como 30 kilos. Entonces estuve con rodillas aptas. Tuve el tino de irme con un par de medios saludos a mi amigo y tatuador, Mario Caroba, y nosotros nos fuimos en la parte de encima de la cabina, sentados, es decir, como si fuéramos reina de la primavera de rancho. Ahí nos fuimos nosotros, éramos tres o cuatro los que alcanzamos ese lugar. Fue una aventura. Hubo un par de cosas extrañas, hubo un par de cosas peligrosas. Los ejidatarios nos amagaron con armas de fuego. Y tardaron mucho revisando la documentación que nos avalaba como estudiantes y como una expedición, con todos los permisos. Pero no vimos más allá de... Luego nos enteramos de una cosa, ya cuando regresamos, nos enteramos de una cosa terrible, que decían que esa zona en realidad no es que fuera mágica o magnética por ella misma, sino que había sido bombardeada por los americanos en una prueba de un misil nuclear que sale mal. Y la radiación, por cierto, cancerígena, era radiación nuclear, atómica, diría Homero Simpson, era la que estaba ahí en ese lugar. Hoy en día ya sabemos lo que sucedió. Les cuento esto porque hace 20 años sí fue como que, híjole, a ver si... No empezamos a tener mutaciones, deformidades, simplemente una muerte bastante cruel, ¿no? Felizmente todavía estamos aquí, los que fuimos, por lo menos tengo contacto con la mayoría. No he sabido que alguno se haya convertido en el Vengador Mutante. Pero lo que sí es que esta zona es de muchas leyendas de extraterrestres. Le voy a dedicar un programa especial desde en este momento a mi amigo y catedrático de la UGED, Enrique Mijares. Le abro la invitación para poder venir a platicar de ese tema. Es un tema que yo no exploro mucho, pero es muy fértil la mitología ufológica de estos ovnis extraterrestres ahí en la zona del silencio. ¿Qué pasó? En 1970, sí hubo una prueba de un misil que iba desde Utah hasta Nuevo México, en una base que se llama, o se llamó, no lo sé, White Sands. Esto estamos hablando de 1970 precisamente, plena Guerra Fría, cuando la amenaza soviética era el peor terror del pueblo estadounidense y de buena parte del mundo. Y en estas pruebas lanzan este misil que se desvía a 1200 kilómetros y cae justamente ahí en la zona del silencio. Es decir, este asunto de la zona del silencio, que en realidad había sido radiada por un arma nuclear, era verdad hasta cierto punto. Sí cayó un misil ahí, pero también es verdad que el descontrol de este misil se supone que es porque fue atraído por el campo magnético de la zona del silencio. Y es en aquel momento, en cuanto fue en julio, en julio de 1970, es decir, estaba todavía Gustavo Díaz Ordaz y estaba por entrar Luis Echeverría. En aquel momento, hasta el 1 de diciembre, iba a tomar el poder, pues todavía le toca a Díaz Ordaz, este permiso de dejar entrar a los norteamericanos a territorio nacional para recuperar su artilugio, porque ellos alegan que es peligrosamente radioactivo. Y se hace una expedición que los pobladores cercanos, porque está la zona como tal, son muchos kilómetros de viaje, ¿eh? O sea, no hay un poblado cerca, el más cercano es Ceballos, y todavía son horas de camino, son 2 horas para entrar a la zona del silencio, y dependiendo a la zona del silencio que se vaya, ya sea a la zona del lago o a la de las dunas o a la magnética, pueden ser 1 hora más, 2 o incluso 4 horas más. O sea, sí, es un camino un poco sinuoso, es complicado llegar. Pero los norteamericanos controlan el área, acordonan el área y la vigilan desde todos los caminos aledaños. La ruta que recorrimos nosotros hace 20 años todavía es el camino que abrieron los norteamericanos para recuperar el misil tipo Atena que cae en ese momento. Lo curioso es que los trabajos de recuperación se extienden por casi 1 año, 10 meses en total. Y además, obviamente, alcanzan el cambio de poder. Que de Díaz Ordaz Echeverría, pues, desde luego, ambos del mismo partido hegemónico en ese momento, no hubo mayor problema, ellos siguieron con el permiso vigente, recuperan todos y no solamente hacen el camino, sino que construyen vías férreas expresamente para llevarse los restos de ahí. Aquí viene lo curioso. Ustedes, queridos escuchas, saquen algún tipo de conclusiones. Se llevan vagón tras vagón tras vagón. Desde luego hay meses en que tienen que estar construyendo la vía. Pero también hay meses en que están sacando material. Finalmente terminan la obra, el camino desde luego se queda y las vías eventualmente desaparecen. ¿Qué pasó? Fue un accidente terrible en donde verdaderamente buena parte de la zona del silencio quedó radiada mortalmente por envenenamiento nuclear del suelo, que es lo que provoca todo. O ya era una zona con estas características y por eso atrajo al misil. No se llamaba zona del silencio en aquel momento. De hecho, fue en ese mismo año, durante la extracción de estos materiales, precisamente en 1970, incluso los trabajos habían comenzado unos meses atrás, es decir, el misil cae cuando Pemex estaba tratando de extraer minerales haciendo pruebas de suelo. Y ahí los ingenieros de Pemex se dan cuenta que hay zonas en donde no se pueden comunicar y hacen pruebas y se dan cuenta que no es posible enviar transmisiones ni por ondas radiales, ni mucho menos televisivas. Los aparatos electrónicos en general, incluso los que llevaban como medidores y demás aparatos, dejan de funcionar en cierta zona en específico. Y desde luego ellos, mucho más juiciosos, hacen análisis de este suelo. Y de ahí le viene el nombre de zona del silencio, porque no podían comunicarse con nadie. Es decir, la expedición tenía que llegar a la zona magnética y luego tenía que salir y reportar, porque desde ahí no había manera de transmitir. Y ellos son los primeros los que recaban las peculiaridades mutantes de esta fauna. Es decir, el nombre de Zona del Silencio y todas las peculiaridades se van acuñando en el mismo momento que cayó el misil. ¿Qué creen ustedes que sucedió? Simplemente fue un error de ellos. El misil se desvía, impacta sobre una zona y para evitar el pánico de la población, discretamente se llevan todo. El material radioactivo que ha contaminado un montón de kilómetros a la redonda. Hay una forma de arreglo con el gobierno mexicano para que tampoco ellos digan nada y que se quede impune este hecho de que expusieron un peligro mortal, no solamente a plantas y animales, sino a cientos de personas que viven a los alrededores de. Número dos. Ellos se dan cuenta que este misil verdaderamente es atraído por algo que puede ser o una especie de truco de sus enemigos, incluidos los soviéticos, y que tenían que ir a acordonar e investigar. Potencialmente están siendo saboteados por su enemigo y han encontrado este lugar estratégico en México. O simplemente querían saber qué tipo de material era el que había logrado desfasar sus aparatos, para mí es lo más posible, y deber hacer una prueba de ellos, en donde aunque tenía carga nuclear, no estaba diseñado para detonar, pero este misil iba a completar un recorrido. Y cuando se dan cuenta que es un desvío de 1200 kilómetros, hay algo que lo está succionando, y van a ver las características de este lugar. Y cuando llegan a México, se llevan una enorme cantidad, toneladas y toneladas, de este tipo de piedras magnéticas que bien podrían ser utilizadas de forma bélica para desviar misiles de sus propios enemigos. ¿Qué creen ustedes que haya sido lo que realmente sucedió? De cualquier forma, no sabíamos, más que como leyenda urbana, este asunto del misil. Estaba muy bien protegida todo este tipo de información, pero cuando se desbloquea, una vez que entra Vicente Fox, él quiere hacer lo que sucedió con la KGB y el Muro de Berlín. Ya ven ustedes que mientras estuvo Alemania dividida, una parte en poder de la Unión Soviética, una parte se queda en Europa, que la República Federal de Alemania creo que era la de Europa, y la democracia, ya ven ustedes que los pobres países que siempre sufren de un yugo infame de algún dictador o que es una autocracia, siempre les ponen nombres bonitos. Es así como que la República de la Felicidad, el Amor y la Igualdad de Corea del Norte. Todos estos asuntos de repúblicas populares, demócratas, que tienen nombres de felicidad, salud, alegría, hermandad, suelen ser lugares que están brutalmente sometidos. Entonces la República Democrática de Alemania es la que queda del lado soviético. La KGB, este servicio de inteligencia, espiaba a cada uno de sus ciudadanos, si existía la mínima posibilidad que fueran un espía. Y no necesariamente un espía norteamericano, ¿eh? O sea, con que hubiera sospecha de que hacían algún tipo de periódico, panfleto, filtraban algún tipo de información para hacérsela llegar a sus familiares del otro lado del muro, esto hacía que todo un servicio poderosísimo de inteligencia instalara audios, micrófonos por la propia casa, porque estaban bien monitoreados, sabían cuándo salían, mientras los inquilinos no se daban cuenta que esto pasaba, ¿eh? Entonces, una vez que cae el muro, se desclasifican todos los archivos de la KGB. Pues hay películas de esto y hay un montón de series y documentales, y se quedan como monumento a la infamia, a la invasión, al autoritarismo, en este archivo general. Y gente que de repente vio algo extraño o se sintió espiado, vigilado, o los que sí trataron de filtrar información, ellos podían buscar su nombre en los archivos de la KGB. Y para sorpresa de ellos mismos se daban cuenta que habían sido exhaustivamente investigados, porque ahí pudieron ver todas las notas de todos los días que fueron espiados y de todas sus acciones. Ha haber sido bastante escalofriante que imaginen ustedes que llegan a un edificio como el de la biblioteca, buscan en un fichero nuestro propio nombre, encuentran el número del archivero. Imaginen ustedes lo que sentirán que encuentren un bonchi con montones de archivos manuscritos a manera de diario, en donde describen con detalle esa llamada por teléfono, lo que dijeron con ese amigo que los visitó, un montón de cintas magnéticas en donde se escuchan ustedes platicando con la esposa, incluso teniendo intimidad con ella. Y todo esto fue para liberarlos de alguna duda o descubrirlos en algún tipo de delito. Esto sucedió. Entonces, cuando llega Vicente Fox al poder, él quiere hacer esto mismo y hace el Archivo General de la República. No puede ser como en Berlín, no puede ser tan lucidor, porque mucho de lo clasificado era de las Fuerzas Armadas Militares en México. Siempre hemos sido un país muy militarista. Entonces, el propio ejército era el que liberó los archivos, y los propios mandos del Archivo General de la República eran militares en activo o retirados, y ellos impidieron que buena parte del material se diera a conocer. Entonces fue como que en versión infantil, play school, este asunto de nuestro archivo. Pero es interesante porque alguno de los pocos archivos que sí fueron desclasificados y quedaron con acceso libre al público fue ese de la intervención norteamericana en 1970, cuando llegan a recuperar este misil de ahí, de la zona del silencio. Y el archivo se instaló en el Palacio Negro, en la cárcel de Lecumberri, que es el siguiente destino que vamos a visitar después de nuestra pausa comercial.
El México que siempre soñamos está en construcción. En Durango, 180 mil personas adultas mayores tienen una pensión y 41 mil estudiantes de media superior tienen una beca. Y con el segundo piso de la Cuarta Transformación, se garantiza la pensión para mujeres de 60 a 64 años y la beca para estudiantes de educación básica. Es momento de que Durango se sume a la transformación que ya se vive en todo el país. Morena, la esperanza de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás. Los mejoramos para que cambiaran la vida de las próximas generaciones. Y ahora aprobamos que estén en la Constitución para que nadie te mienta diciendo que si llega otro gobierno te los van a quitar. Los programas sociales son tu derecho y el PRI los ha defendido por décadas, no solo por un sexenio.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
Ahí viene la Cuarta Transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la Cuarta T. PT, PT es la Cuarta T. PT es la Cuarta Transformación, porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
El México que siempre soñamos está en construcción. En Durango, 46 mil agricultores tienen apoyos. El salario mínimo ha aumentado 135% desde 2018. Y con el segundo piso de la Cuarta Transformación, se desarrolla el programa Agua Saludable para la Laguna y se construyen caminos para unir comunidades. Este 2025, Durango se sumará a la transformación. Morena, la esperanza de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
Hola, soy Máynez, Jorge Máynez, y gracias a ti, hoy México tiene una nueva fuerza. Una fuerza que defiende la igualdad, los derechos y las libertades. Una fuerza que por el bien de todos pone primero a las niñas y a los niños. Una fuerza que trabaja en equipo. Una fuerza que cree en el futuro de México. La fuerza joven, la fuerza del México nuevo. La Fuerza Naranja.
Jorge Maynes, Coordinador Nacional Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano, la Fuerza Naranja.
El México que siempre soñamos está en construcción. En Durango, 180 mil personas adultas mayores tienen una pensión y 41 mil estudiantes de media superior tienen una beca. Y con el segundo piso de la Cuarta Transformación, se garantiza la pensión para mujeres de 60 a 64 años y la beca para estudiantes de educación básica. Es momento de que Durango se sume a la transformación que ya se vive en todo el país. Morena, la esperanza de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Vinculación y Extensión Institucional, te invitan a formar parte de la Expo Orienta UGED 2025. El 26 de febrero para media superior y el 27 para nivel básico. Se realizará en el auditorio del CCH de 8:30 a 15 horas. Regístrate y prepárate para un nuevo comienzo.
Y continuamos, vamos allí a nuestra transmisión en vivo por Facebook a ver quién nos ha dejado algún saludo y o comentario.
Buenas noches a todos los que nos escriben, muchas gracias. Tenemos saludos de Vero Cárdenas Ramírez, saludos Horror Squad presente. También Hanna Dolores se comunica con nosotros. Desde la Ciudad de México, Miguel Cervantes, saludos Master desde la Ciudad de México. También escribe Jesús Andrade, buenas noches, me han comentado por ahí, por la Plaza Hito, aquí en Durango, hay una casa donde pasan cosas extra normales, sugiere que investiguemos el tema. Chevo Simons envía saludos desde Monterrey. También Miguel Cervantes, por favor, un saludo para mi muchacho Alex, alias el Niño Tauro, que en algún momento como futuro geólogo visitará la zona del silencio dentro de su formación. Ramón Sansores Osorio también se comunica con nosotros enviando saludos a Carlos Enrique Reyes desde Mérida, Yucatán.
Muchas gracias a todos por sus saludos. Primero a Ramón Sansores Osorio. Amigo mío, ya no me va a dar tiempo porque traía lo de la Riviera Maya. Tú estás allá en La Blanca, Mérida, y pues iba a hablar precisamente cuando construyen, allá por tus lares, de Cancún a Playa del Carmen, es donde hacen la Riviera Maya, y ese asunto de los Alushov, pero se me hace que ya no nos va a alcanzar el tiempo para esa. Y respecto al saludo del Niño Tauro, a Alex, claro que sí, un gran saludo, qué apasionante carrera, qué bueno que tuviste el tino de elegirla, la voluntad de continuar y sobre todo el apoyo de tu papá, mi amigo, el Mike Cervantes, de que lo hicieras. Saludos a mi amigo el ingeniero Guillermo Quiroga, él es ingeniero civil y él siempre dijo que si hubiera podido hubiera estudiado como geólogo porque se le hace algo bastante apasionante, sin embargo aquí no había esta posibilidad ni de estudiarla ni mucho menos obtener algún tipo de empleo a través de ella. Claro que sí. Ojalá que pronto te toque investigar. Estuvo vedada por décadas la zona del silencio. Qué bueno que ya sea posible que vayas y hagas algún tipo de estudios. Muchos saludos para ti. Y finalmente, respecto a la Plaza Hito, la Quinta, la leyenda de la Quinta. La hemos contado en este espacio, en nuestra estación hermana TV UGED, en el programa que allá simplemente se llama Mítico. Pueden encontrar la historia. Y cabe destacar, queridos escuchas, por favor, no me olviden, el autor de esa leyenda soy yo. Cada leyenda tiene su autor. Por ejemplo, aquí hemos citado varias leyendas, que algunas sí son propias de Manuel Lozoya Cigarroa. Esto no quiere decir que sean una forma literaria, vamos, inventadas del autor. Pero el primero en recabarla y plasmarla como un texto es el autor de Las Consejas de la Gente. Decía Evelia Trejo, la historiadora, que se detiene la tempestad del tiempo por medio de la palabra escrita. Entonces, no había aparecido, a pesar que la Quinta era una leyenda muy contada, no había aparecido como texto, con las acotaciones de una historia, las delimitaciones, hasta que la publiqué en el 2016. Y quiero que sepan ustedes que las próximas cápsulas del Mítico allá por TV UGED serán ya en campo contada completa la leyenda en el lugar donde sucedió. Entonces, gracias por la recomendación y quiero que sepas que está muy próximo que ya se pueda ver por TV UGED y en YouTube esta cápsula que le vamos a hacer precisamente a esa casa. O sea, va a ser de los primeros lugares que vamos a grabar. Entonces, en 2 o 3 semanas más ya va a estar disponible el episodio completo y por supuesto que lo vamos a compartir. Bien, vamos a seguir porque el tiempo apremia. La cárcel de Lecumberri. El Palacio Negro, construida en 1900 bajo el poder, el mandato de Porfirio Díaz. Y esto obedecía a lo que hemos contado aquí mismo con la penitenciaría de Durango, que también es de la misma fecha. Después de la secularización de Juárez, de que todo ya era parte del poder del Estado, quedó bajo tutela del Estado y se separa de la Iglesia. Luego de la muerte de Juárez, Porfirio Díaz sigue por este camino secular. Y finalmente construye estas cárceles, ¿no? A lo largo y ancho de la República ya era obligación del Estado proveer una penitenciaría. Y la de Lecumberri fue esto. De enormes proporciones en su momento, pero insuficientes. Eventualmente, ya para los años 30, cuando tenía 20 o 25 años de funcionamiento, estaba tan sobrepoblada que había más de 10, había 11 o 12 o 13 personas en una celda que apenas era para dos. Claro, se podrían acomodar a cómo pudieran para descansar un poco, dormir, etcétera, ¿no? Pero para ir al baño, eran condiciones infrahumanas. Aparte, funcionaba de una forma bastante curiosa, porque con el nuevo sistema de justicia penal, con la secularización, estaba joven, parte del divorcio de las leyes era delimitar hasta dónde los pecados ya no eran delitos, y los delitos que seguían siendo pecados eran válidos o no. Entonces, delimitar un sistema de justicia ya únicamente propio del Estado, sin ningún atisbo religioso, fue complicado. Por lo cual, había delincuentes de delitos que hoy nos parecerían de poca monta, pero junto a delincuentes de muy alta peligrosidad. Porque no había un sistema penal como de justicia como lo conocemos hoy. Además, las personas en situación de calle, desde luego tenían pleno derecho de andar ahí por la calle sin que se les molestara, salvo que estuvieran ebrios, faltaran a la moral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los niños era mal visto que anduvieran ahí y los encarcelaban, entre comillas, hacía las veces como si fuera de orfanato. Era bastante curioso este contraste, ¿eh? Imaginen ustedes lo que significaría para hoy que en una penitenciaría con muy poca seguridad, donde está el brutal asesino al lado del borrachín, y además están muy cerca de estos niños pequeños, era terrible. Y luego los niños pequeños de ambos sexos, por añadidura, particularmente las niñas eran las que procuraban llevarse para que no estuvieran arredadas en la calle. Sí, hoy nos parece un absurdo, lo es, pero en ese momento eran los primeros pasos de este sistema penal. Funciona por muchos tiempos, voy a mencionar algunas curiosidades, hasta 1976, y eventualmente se convierte en el Archivo Histórico de la Nación. Ahí es donde ponen todos los ficheros. Palacio Negro adquirió su nombre, además de sus majestuosas dimensiones, porque en una inundación de aguas negras, gracias, las paredes se manchan, el aplanado se mancha, y se quedan negras, y de ahí se le viene este sobrenombre que le queda perfecto por todas las brutalidades, atrocidades que sucedieron ahí. Cualquier tipo de abusos, se calcula que fueron más de 2,000 muertos entre riñas, motines y asesinatos por los mismos presidiarios. Y se calcula en más de 3,000 las desapariciones de reos. Eventualmente, conforme empezó a haber centros penitenciarios diferentes, más aptos, específicos, se empezó a liberar. Y luego la cárcel de Lecumberri, ya en el final de sus días, tuvo esta característica de que más bien era como un calabozo de presos políticos. Además del castigo por el delito, también existía el castigo de la desesperación claustrofóbica y atemorizante de estar en este vetusto palacio con esta nefasta reputación. Ahí estuvieron muchos, voy a mencionar uno de ellos en un momento, pero una vez que se convierte en el archivo es cuando empiezan las apariciones y los sucesos sobrenaturales. Son comunes que en estos anexos, en donde están las largas filas de los ficheros que forman pasillos larguísimos, la propia construcción estaba concebida de esta manera. Entonces permite que los ficheros estén orientados y que genere estos enormes pasillos, y se empiezan a ver sombras, a escuchar ruidos, golpes en los grosísimos muros que atraviesan habitación a habitación. Pero tiene una peculiaridad la cárcel de Lecumberri: el olor. Desde luego, el sistema de drenaje en algún momento fue cambiado, sustituido, replanificado, y este ya no es el problema. Pero además no es un olor propio solamente del drenaje. Es un olor a un cuerpo pútrido, pútrido porque era común que asesinaban a algún reo y se quedaba perdido en un rincón hasta que el propio olor de su carne pútrida alertaba a los custodios, que eran pocos, insuficientes e ineficaces. Y hasta que esta peste emanaba, era cuando descubrían el cuerpo. Entonces es como si este olor permaneciera a través del paso de los años. Puede ser atribuido al drenaje, cierto, pero ¿y el perfume? Alegan que huele a loción. Y entre los muchísimos testimonios de cosas sobrenaturales que suceden ahí, está ese de que uno de los trabajadores, ni siquiera el vigilante, uno de los trabajadores, ya cuando por cuestiones de atraso se tiene que quedar unos minutos después, ya están todo un anexo solo, sale, y en esta oscuridad, porque pues desde luego apagaban las luces de estos archiveros donde ya no era necesario, se ve una luz brillante, y conforme él se va acercando, puede escuchar un sonido extraño. Esto es a principios de los 2000, hace unos 20 años, y el sonido característico de las teclas de una máquina de escribir, desconocido hoy por la juventud, pero muy fácilmente identificable para una persona adulta de hace 20 años. Se reconoce este sonido de un aparato que ya en ese momento estaba obsoleto, y se lleva el susto de su vida cuando encuentra un compañero suyo que por otro pasillo también es guiado por la luz y el sonido. Después de este sobresalto, ahora se envalentonan el uno con el otro y juntos avanzan por el pasillo hasta llegar a ese cuarto, susurrando y a señas, se comprometen a entrar juntos y ver quién o qué es lo que está detrás de esta máquina de escribir. Pero justo cuando se acercan a un par de metros de la entrada iluminada, la luz se apaga. Tardan unos segundos en encontrar sus propias linternas, las encienden, iluminan, y está solo, no se escucha nada y oscuro. Pero a ellos les fue bastante mejor que al vigilante. El vigilante, que en uno de sus rondines, entre estos largos pasillos, que si bien no había motivos para pensar que se pudiera colar algún intruso, sí había posibilidades de ellos y había cosas potencialmente comprometedoras en los archivos. Era necesario dar un rondín por los pasillos, aunque fueran mínimas las posibilidades de encontrar algún intruso, pero esa noche el vigilante puede escuchar una respiración agitada. Se pone alerta, toma su linterna por sobre su cabeza y con la otra mano quita el broche de su arma y empieza a caminar muy sigilosamente hasta que es guiado por estos sollozos hacia uno de los anexos para no delatar su posición en caso que el contrincante esté armado. Apaga la linterna y aprovecha las pocas luces de guía de cada pasillo y entre la penumbra puede ver una silueta. Es sin lugar a dudas una figura humana. Y conforme se acerca escucha que solloza y es el llanto ronco de una voz varonil. Y conforme sus ojos se acostumbran a la penumbra puede ver completa la forma de su silueta. Está sentado en el piso con las rodillas recogidas, sus brazos sobre ellas, y parece estar llorando, y empieza a hablar, a decir: por favor, sáquenme de aquí. En este momento la perspectiva cambia. Ya no puede ser solamente un intruso. Ahora es un hombre que necesita ayuda. Quizás se perdió, quizás se golpeó, por lo que el guardia rápidamente quita la mano de su revólver, levanta su linterna, aplasta el botón y mientras le va diciendo: señor, le voy a ayudar a salir, en cuanto avienta la luz, en ese mismo lugar donde estaba viendo la silueta, con una fracción de segundos que distrae su vista solamente para apuntar su linterna y al encenderla ya no hay nadie. El terror del guardia es absoluto. Regresa queriendo correr desesperado, pero se contiene, camina rápidamente por el pasillo y en eso escucha el alarido de un hombre que retumba entre todo el anexo y le grita: no me dejen solo. Él ya no tiene valor para regresar, pero sí tiene la racionalidad de dar parte de lo que sucedió a sus compañeros guardias. El encargado enciende la luz de todo el pasillo, bajan dos guardias, peinan la zona y no encontraron nada. Muchas historias se quedan ahí. El ala J de la cárcel de Lecumberri es lo que genera la peyorativa palabra joto, porque las personas acusadas de comportamientos inmorales, particularmente homosexuales, eran encerrados en esta ala J. Esta etimología urbana, porque desde luego no está comprobada, viene de la cárcel de Lecumberri. Y finalmente Luis González de Alba, el escritor. Yo no simpatizo con ideologías en general, pero una con las que menos simpatizo son con las ideologías de izquierda. Y él, a pesar de que él fue completamente izquierda, estuvo en la matanza de Tlatelolco, él fue el único líder estudiantil que sí estuvo activo la noche de la masacre y que no tuvo misteriosamente un puesto de gobierno. Sí estuvo muy sospechoso que todos los directos estudiantiles no estuvieron en la matanza y todos misteriosamente tenían puestos importantes. Luis González de Alba, a pesar de que somos de una forma de pensar muy diferente, yo reconozco su calidad de escritura, su crítica hacia las mentiras históricas y sobre todo su calidad como escritor. Y es ahí, en los dos años que estuvo preso en la cárcel de Lecumberri, donde escribe su obra Cumbre, los días y los años, precisamente describiendo no solamente lo que sucede en Tlatelolco, sino todas las bajezas que sufre dentro de la propia cárcel. Bien, y en estos últimos minutos nos vamos a ir al Monte Tlaloc. Esta historia es simplemente fenomenal. Van a pasar 20 años este próximo 2026. En cuanto entre abril, en un año exacto, se van a cumplir 20 años de estos. Hay que recordarlo para volver a recordar esta historia, ¿no? El Monte Tlaloc se supone que pudo tener el templo prehispánico más grande de todo, o sea, de todo Mesoamérica, y de los más grandes de toda Latinoamérica, o sea, de todas las culturas conocidas. En teoría, estas ruinas que quedaron en el cerro, en el Monte Tlaloc, que es un volcán, se supone que es o fue de las edificaciones más grandes. Es un volcán ya completamente inactivo y está en el límite entre los municipios de Ixtapaluca y de Texcoco. Y mientras en el 2006 los investigadores del INAH, es decir, esta historia no es de Juan de las Cuerdas, eran los investigadores del INAH, están los testimonios por escrito con los nombres de los de quienes lo vivieron. Es altísimo el Monte Tlaloc, tiene 4.200 metros, si la memoria no me falla, sobre el nivel del mar, y ellos estaban 300 o 400 metros bajo de ellos. Es decir, ellos estaban entre los 3.900, 3.700 metros. Ahí estaba el campamento donde estaban haciendo las excavaciones. Y si ustedes han visto algunas excavaciones arqueológicas, paleontológicas, antropológicas, tienen estas retículas que sirven para delimitar el terreno que va a ser excavado. Y además para permitir medir las profundidades que van haciendo. Por eso tienen estos cordeles de color. Saludos a la maestra Bridget Zavala. Ya me toca clase con ella este semestre. Y resulta que mientras están todos en el campamento, que eran 4 o 5 mandos, y desde luego este trabajo tedioso y complicado lo suelen hacer los jóvenes estudiantes de estas carreras, como parte de su servicio social. Entonces había 10 aproximadamente, 10 o 12 estudiantes, y entre ayudantes, colaboradores generales, lo que llamamos chalanes, aproximadamente otras 10 personas. Entonces era un campamento de algunas 25 personas. Y en la noche empiezan a escuchar un barullo de niños. El tropel de una procesión y el sonido más característico de todo, un silbato de árbitro. Así como suena esta bolilla flotante en este silbato plástico al que todos estamos acostumbrados, el silbato de un árbitro de fútbol. Imagínense ustedes lo que representaba para los investigadores de que en medio de la noche, de hecho ya en la madrugada, empiezan a escuchar este sonido y luego el burullo de un montón de niños, el tropel de ellos. Y si es una expedición escolar, es terriblemente peligroso que en la noche, por muchas linternas que lleven, se pueden tropezar con las retículas que están haciendo unos metros más arriba y se escucha que van hacia allá. Y es bastante desagradable, ¿no? Sin embargo, para no salir a increpar y generar un problema, además de que todos los que lo escuchan tienen este sentimiento de cómo es posible que traigan a niños en la madrugada, seguramente van a acampar, apenas van llegando y se van a acomodar. Pues a la mañana siguiente no hay ni campamento ni niños y las retículas están intactas, por lo menos así fue. Y todos comentan este asunto que fue una terrible irresponsabilidad de que llevan a niños en la madrugada y los debieron de haber regresado por evidentes razones. Esto es un 28 de abril. Entonces, la noche del 29, la segunda noche, se repite, pero ahora con mucha más energía. Se escucha el silbato, se escuchan los niños, y en las casas de campaña, ahora son molestados directamente por ellos. pueden ver estas siluetas infantiles, sus manos apoyadas sobre las lonas de las casas de campaña, haciendo muy incómoda la noche para todos. Varios de ellos encienden sus linternas, las avientan hacia los laterales de sus casas de campaña y pueden ver estas siluetas, escuchar sus risas y ver cómo unos incluso se apoyan contra ellas. Lo que es peor, el silbato y el barullo de los niños se escucha que suben hasta la cima del monte Tlaloc, unos 300 metros o más por encima del campamento. A la mañana siguiente, todos alegan esta terrible responsabilidad de llevar a tantos niños, porque se escuchaban decenas de ellos. ¿Y cómo es posible que los llevaron a acampar a muy altas horas de la noche hasta la cima del monte? Pero cuando llegan allá, no hay nadie, no hay campamento, no hay nada. Piden a los mandos del campamento de que se pongan en contacto con las autoridades para prohibir la entrada, por lo menos hasta una edad decente donde no ponga en riesgo la excavación. Y por medio de los radios se dan cuenta que nadie tuvo permiso y que no solamente no había ninguna expedición proyectada, sino que ahí nunca suben niños. Ese día, 30 de abril del año 2006, las excavaciones van a recuperar un silbato prehispánico en un asombroso estado de conservación. Esta especie de flautino flautilla es limpiado, se corrobora la integridad de los materiales y tienen el tino de hacerlo sonar. Y para sorpresa de todos, es exactamente el sonido del silbato que escucharon las noches anteriores. Y hay que reconocer el aplomo de los investigadores, porque si lo ponemos en perspectiva, a Tlaloc no era como el Huitzilopochtli. A Tlaloc se le ofrendaban niños porque él era señor de las tormentas, de la lluvia, del agua dulce y de la fertilidad, y necesitaba sangre inocente para poder proveer de abundancia. ¿Quién sabe si ellos escucharon la procesión de los sacrificios que sucedieron en ese lugar hace muchos siglos? Y con esto nos vamos a despedir. Me pasé unos minutitos para compensar lo de los comerciales. Muchas gracias a todos por el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.